Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Le aprecio al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que nos tome esta llamada telefónica. Secretario, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis. Por cierto, felicidades por el Premio Nacional de Comunicación José Pagés por categoría Conducción de Noticias. Muchas felicidades.
Muchas gracias. Gracias, secretario. Pues hay varios temas sobre la mesa. Tenemos algunos audios en torno a lo que ha estado sucediendo con el Tratado de Libre Comercio, declaraciones de los tres ministros, de Comercio, de Economía, tanto de Canadá, tanto de México, tanto las declaraciones tuyas propias. ¿Te parece si lo escuchamos?
Adelante, por favor.
México está más expuesto que Canadá y que Estados Unidos, así es que en el escenario en donde Estados Unidos se sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues México sería el país más afectado.
Hagamos un compromiso de que cada 5 años evaluemos qué ha ido pasando con una agenda de análisis de qué efectos ha tenido nuestro acuerdo y en función de los resultados cada país decidirá qué quiere hacer en adelante, pero no pactar una muerte súbita.
Esta idea de que el acuerdo vence cada 5 años a menos que los países afirmativamente decidan que siga, eso es inaceptable para todo el mundo.
Somos democracias, por eso nosotros trabajaremos la renegociación del T-LECAN de forma constructiva y seria. Pensamos que este es el momento de ser profesionales y dejar que los expertos hagan su trabajo en este momento particular de las negociaciones.
Que el Tratado de Libre Comercio pues tiene una parte de protección a las inversiones muy importante y esa parte, al no estar ahí, podría afectar negativamente la inversión.
La política que está usando el gobierno mexicano y el sector empresarial de buscar otros mercados, otras alternativas, tanto para comprar como para exportar, pues yo creo que es hacia donde nosotros nos tenemos que mover para no tener ya esta dependencia tan importante que tenemos con el mercado americano.
El presidente conoce lo importante que es el comercio de productos agrícolas y qué importante ha sido el T-LECAN para la agricultura americana. Así que estoy optimista de que al final del día tendremos un nuevo acuerdo.
Porque el tratado lo que uno querría que expresara es la certidumbre a largo plazo.
Platicamos con el secretario de Economía en este país, platicamos con Ildefonso Guajardo al respecto del Tratado de Libre Comercio. Secretario, te pregunto, van 5 rondas, estamos a punto de iniciar la 5ª ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio y ante este panorama, pues ya las cosas comienzan a estar un poco más claras. ¿Ha habido alguna percepción de ciertos economistas, de ciertos opinadores, de ciertos empresarios incluso, cuando vemos que no van a asistir los ministros de Economía a esta 5ª ronda del Tratado de Libre Comercio? ¿Es un mal augurio, secretario?
No, de hecho, si recuerdas la 4ª ronda, contra comunicado conjunto que leyó Lighthizer en Washington, claramente tomamos el acuerdo de espaciar las rondas para dar más tiempo a los negociadores, a los jefes técnicos de la negociación, de poder realmente entender las diferentes propuestas, cuestionar técnicamente algunas de las cosas que se pusieron en la mesa por parte de cada, sobre todo Estados Unidos, en materia de reglas de origen. Y nosotros nos vimos en Da Nang, Vietnam, o sea, allá interactuamos con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá y con Lighthizer, y acordamos de darles espacio a los equipos de negociación y que nos reporten al final de esta ronda los avances con claras instrucciones para tratar de cerrar capítulos como telecomunicaciones, como mejores prácticas comerciales, como comercio electrónico. México ha impulsado por tratar de amarrar ya un buen capítulo con Fortaleza en materia anticorrupción. Y entonces, y adicionalmente, empezar a explorar de dónde salieron las propuestas, sobre todo en reglas de origen automotriz, para entender técnicamente cómo están pensando moverlas, porque a veces parece ser que no toman en cuenta las realidades técnico-mecánicas de la industria automotriz, ¿no? O sea, proponer una transición de la regla de origen del 62.5 al 85% en 3 años es estar totalmente fuera de la realidad que los modelos 2018 y 2019 están prácticamente producidos.
¿En dónde estamos atorados, secretario? Porque hay varios temas que son álgidos, que son muy complicados. Por ejemplo, el de corrupción, el de ciertas industrias como la automotriz o inclusive hasta la agroalimentaria. También el tema del empleo. Es un tema que ha generado mucha polémica. La propuesta, de hecho, de alguna forma impulsada por Canadá cuando vino aquí Justin Trudeau a México, de que, bueno, a ver, que haya mayor homogeneidad en cuanto a los salarios, más o menos lo que se gana en Canadá, que más o menos se gana en México, más o menos lo que se gana en México, que también se gana en Estados Unidos. ¿En dónde estamos atorados?
Bueno, mira, yo te empezaría por decir que en materia de corrupción no hay una diferencia de estructura. Uh-huh. Los Estados Unidos no han estado tan, dedicados al capítulo, mientras que Canadá y México lo están avanzando, pero creo que los tres vamos a concluir que tenemos un capítulo, vamos a tener un capítulo más fortalecido que el TPP, para realmente desalentar prácticas de esta naturaleza en la región de América del Norte en licitaciones públicas. Uh-huh. Ahora, el otro tema de donde sí hay diferencias sustanciales, y viste ayer la carta que 72 congresistas, sí, muchos republicanos y 14 demócratas, le dijeron a su gobierno: nos estamos equivocando en materia de la propuesta automotriz porque en lugar de fomentar la competitividad vamos a destruir empleos. Pues ese es un tema de alta complejidad, pero que al menos nos damos cuenta que adentro, conforme avanzan los días, son más los opositores a la posición americana dentro de Estados Unidos, a la posición de Estados Unidos, ¿no? Ahora, tú mencionabas el tema laboral. En el tema laboral, realmente la bola de saque canadiense estuvo diseñada de una forma que trata de acorralar a Estados Unidos, porque está basada en las convenciones que se han firmado de la Organización Internacional del Trabajo. Y como tú sabes, Estados Unidos ha resistido a firmar esas convenciones. Entonces, estuvo diseñada como para hacer las cosas un poco difíciles para Estados Unidos en la negociación. Desde el punto de vista de salarios, la verdad es que ese no ha sido tema entre los gobiernos canadienses y mexicanos, más bien han sido expresiones de sindicalistas canadienses que han venido a México acompañando las rondas y por su lado y en conferencias individuales, pues han estado expresando lo que quieren. Realmente lo que quieren los canadienses sindicalistas es la internacionalización de los movimientos sindicales, que eso pues no es el mejor interés nacional, ¿no?
El asunto aquí es que si no ha estado en la mesa, se ha impulsado al menos en el debate público. La postura mexicana, en dado caso excediera el debate, que se diera la discusión en el tratado, ¿cuál sería, secretario?
Mira, el presidente ha sido muy claro: los acuerdos comerciales tienen como último destinatario el bienestar de los mexicanos, el que se mejoren, que todo mundo ganemos. Los tratados no deben ser diseñados solo para que ganen las grandes empresas. Tiene que haber, por eso se vincula hoy, los derechos laborales, las obligaciones frente a las libertades mismas y cómo eso debe tener un impacto sobre la mejoración de salarios. Todo mundo debe ganar en este tipo de aperturas e integración. Entonces, también como objetivo de esta negociación es que mejoren las condiciones salariales para los mexicanos.
Has señalado en algún momento que es muy difícil negociar cuando hay un asunto de choque de conceptos básicos. El presidente Trump entiende el déficit como pues un asunto que se tiene que combatir. Tú has señalado que esto tiene que ver con crecimiento económico, que tiene que ver con otras cosas, no necesariamente con una balanza comercial entre México y los Estados Unidos. Ante este escenario, me llama la atención el impulso que se ha dado al TPP, al mismo TPP que en el momento en que Trump pisa la Casa Blanca, lo deroga, lo rompe, dice: no vamos a entrar al TPP. ¿Es una especie de provocación? ¿Es empezar a buscar nuevos mercados? ¿Qué es? Porque de pronto hubo un gran impulso hacia este TPP que no sé qué tan bueno o malo sea sin tener al gran mercado del mundo como los Estados Unidos. Estados Unidos fuera, no sé qué tanto pueda funcionar. ¿El TPP es una reacción a este choque de conceptos, secretario?
Bueno, primero, en tu comentario sobre el déficit, déjame decirte que apenas ayer o antier hubo una carta de legisladores republicanos que envían a la administración haciéndoles ver que el concepto de déficit es un concepto que no debe ser el objetivo de política pública, y les demuestran que cuando mayor desempleo ha habido en Estados Unidos, el déficit ha sido el menor, y cuando el déficit ha sido el mayor, hay mejores condiciones de empleo. Entonces, demostrando claramente que no hay una asociación entre déficit comercial y generación de empleo en la economía norteamericana. Y ahora, en materia de TPP, yo te diría que sí, trabajamos arduamente 3 años para firmar un TPP 12 países, que lo firmamos el 4 de febrero, el 16 en Oakland, y llegó el presidente Trump y lo primero que hizo fue tirarlo a la basura. Uh-huh. Ahora, ¿por qué continuar el TPP-11? Yo te diría por varias cosas. Primero, frente a la incertidumbre de que, a pesar de que con todo el esfuerzo estamos buscando negociación y creemos que hay pista de aterrizaje segura para lograrlo, no podemos descartar un escenario errático donde los Estados Unidos decidan dispararle el artículo de salida, ¿no? Uh-huh. Ante ese escenario, México tiene que diversificar sus mercados. Y una de las cosas que logramos con el TPP es abrir nuestra penetración a los mercados asiáticos. O sea, con Japón, que ya teníamos un tratado del 2005, esta negociación del TPP abre el acceso todavía mayor, más amplio a productos agropecuarios y frutícolas mexicanos, nos da nuevos accesos importantes, nos abre nuevos mercados que no teníamos tratados de libre comercio, como el de Australia, Nueva Zelanda, Singapur. Pero además también manda un mensaje muy claro de que con o sin Estados Unidos los países vamos a seguir comprometidos con la integración y la globalización. Entonces, yo creo que esa línea ha sido bien clara de parte de México. Ahora en la reunión de líderes de APEC dimos un paso adicional. No se consiguió lo que los líderes pretendían porque en algún momento Canadá no estuvo listo, uh-huh. pero seguimos trabajando en esa dirección. Y la verdad es que tratando de mantener alto nivel de emisión, pero quitándole los incentivos automáticos para Estados Unidos, pues para que en el futuro, si quieren regresar, pues tengan que regresar claro. a empezar esa negociación desde abajo, ¿no?
Entiendo que la industria automotriz ha manifestado complicaciones, su rechazo a salirse del Tratado de Libre Comercio, a modificarlo como lo quiere el presidente Trump, lo ha hecho también la industria agropecuaria, agroalimentaria, lo han hecho varios legisladores republicanos. Pareciera, y te lo pregunto, secretario Ildefonso Guajardo, ¿será que la estrategia es dejar que se hagan bolas ellos solos, que los Estados Unidos empiecen a hacerse bolas ellos solos con la administración, con Trump, y bueno, pues tratar de evitar que ellos mismos se den un balazo en el pie? ¿Se darían un balazo en el pie con todo lo que estás viendo? Porque obviamente le va a hacer un gran hoyo a la economía norteamericana si se salen como se quieren salir.
Sin duda el tiempo ha sido un aliado estratégico, eso no lo podemos desconocer, porque ha permitido permear muy bien y que los actores mismos en Estados Unidos se expresen valorando lo que ese tratado significa para ellos y la importancia económica que tiene para muchos sectores. Ahora, la posibilidad de que el Ejecutivo estadounidense tome una decisión inesperada no se puede eliminar. De hecho, analicémoslo, o sea, lo hizo con uh-huh. el Acuerdo de París en materia ambiental, a pesar de que muchos empresarios norteamericanos no estaban de acuerdo. Entonces, ese escenario no lo podemos eliminar por completo, pero creo que conforme se han manifestado muchos grupos que son republicanos y son favorables a la administración, apoyando el tratado, pues claramente aumenta el costo de aquel lado en este respecto.
Lo ha dicho el canciller Videgaray, si no me equivoco también lo ha señalado tú, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. No se acaba el mundo y no se acaba México sin Tratado de Libre Comercio, pero lo cierto es que de alguna manera nos hicimos adictos a este comercio, nos hicimos adictos a este socio, y la mayor parte de exportaciones y la mayor parte de negocios los hacemos con los Estados Unidos. Si de la noche a la mañana nos quedamos sin TLC, nos metemos en un gran brete, ¿no?
A ver, mira, geografía es destino, ¿no? O sea, okay. no podemos negar la cercanía y la vinculación. De hecho, el tratado llega después de que las fuerzas naturales de la economía nos estaban relacionando de una manera directa, ¿no? uh-huh. con los mejores términos que después vino a definir el tratado. Pero déjame decirte que hemos analizado con mucha seriedad la cinta de comercio exterior del 2016 y hemos visto que si el TLC se retirara, Estados Unidos de él, tendríamos que enfrentar las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Uh-huh. Eso afectaría el 20% de nuestras exportaciones totales. De ese 20% de afectación, solo un 4% enfrentaría picos arancelarios, las demás andarían alrededor del 3%. Te doy un ejemplo, un inversionista mexicano me vino a ver preocupado uh-huh. que va a invertir $100 millones en expandir invernaderos para chiles pimiento que exporta a Estados Unidos, uh-huh. y me decía, ¿cómo ves? Le digo, ¿qué arancel pagas? Pues el 4%. Con un solo mejoría tecnológica que hizo hace 2 meses de sus invernaderos, se ahorró ese 4%. O sea, a él, tratado o no tratado, uh-huh. el mercado norteamericano va a seguir estando ahí para él. El problema son con aquellos 4% de las exportaciones, como camionetas, como espárragos, como melones, que enfrentan picos arancelarios, aranceles que pueden ir de 15, 20, los artículos textiles, suéteres y prendas textiles que pueden enfrentar el 20%, la ropa. Uh-huh. Entonces, eso sí tenemos que tener un plan inmediato de apoyo, de diversificación de mercados, de ayudarlos a tener su fortaleza en el mercado interno. Es totalmente factible que México en el mediano y largo plazo salga inclusive más fortalecido si hacemos un compromiso nacional pro competitividad. El problema es que la marca, el branding, en el corto plazo tiene implicaciones en los mercados. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que aguantar, o sea, que no haya un impacto en materia cambiaria y que uh-huh. no se comporten las inversiones en el corto plazo. O sea, eso es lo que tenemos que cuidar. Por eso el canciller dijo que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda también estaban trabajando en un plan de contingencia, al igual que la Secretaría de Economía.
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, muchísimas gracias por tomar esta comunicación y estamos al habla. Si nos permites, finalmente, digo, es a final de cuentas, un cálculo, un pronóstico. Dices, no se puede eliminar el hecho de que Donald Trump decida salirse o no, de que el presidente tome una decisión como tomó la del Acuerdo de París, pero ojo, de buen cubero, un aprox porcentaje de que nos quedamos o nos salimos, ¿hay?
Bueno, nosotros como México nos vamos a quedar porque el tratado existe aún en la ausencia de los americanos. Uh-huh. Seguiría regulando la relación México-Canadá. La probabilidad de que Estados Unidos se salga va a depender de la habilidad que tengamos los negociadores de tener una solución que nos permita realmente demostrar que es benéfico para todos. Una solución que atropelle el interés nacional no sería viable en México, ni los senadores estarían dispuestos a aprobarlo.
Me quedo entonces con algo, no nos vamos a levantar de la mesa, si alguien se levanta de la mesa, que sean ellos.
Así es, ese es básicamente el resumen.
Gracias.
Muchas gracias.
Te mando gracias. Un abrazo. Va de vuelta Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.